El nombre de Jorge Víctor Ríos se escuchó bastante en Misiones y en Posadas puntualmente. Vino de lejos y casi por casualidad, bueno, se fue transformando lentamente en noticia. Él, bueno, como bien decíamos nosotros en nuestra crónica, nunca quizás se lo propuso, pero terminó marcando un hito en la historia gremial de los Estados Unidos y puso sobre el tapete la explotación de un gigante global como es el caso de McDonald's, que se vio forzado a revisar su política de franquicias y de contratos con estudiantes y trabajadores extranjeros. Jorge Víctor Ríos ha regresado a Posadas y lo saludamos. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Julieta Martínez te saluda.
Hola Julieta, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, ¿cómo te han recibido primero?
Bueno, muy bien, por supuesto. Mis amigos, mi familia, la verdad que hace rato que me estaban diciendo, venite ya, venite
Dejate de hinchar y
ya.
volvé.
Exactamente, sí. Mi familia, la verdad que estaba con un poco de temor, ¿no? Porque, bueno, uno por ahí tiene esas ideas de que al ser otro país uno está más expuesto a los peligros, ¿no? Y no sabe por ahí cómo realmente funcionan las cosas en otro lado, entonces el temor es
Claro.
lo primero que surge, ¿no?
Claro, seguro. A ver, Jorge, ¿cuántos años tenés? ¿A qué carrera estudiaste? ¿Cómo es que terminaste en Estados Unidos y cómo arranca todo esto?
Bueno, yo tengo 27 años, estudié en el Montoya, profesorado en inglés, hace varios años, en 2007 me recibí, empecé a trabajar y bueno, después más tarde decidí empezar otra carrera que es comunicación social, ahí en la Facultad de Humanidades de la UNAM. Y bueno, ya había cursado 3 años. Y bueno, la cuestión esta de conocer el país, ¿no? Al estar enseñando el idioma,
Claro.
los alumnos siempre te preguntan cómo es, qué sé yo, además todo el tiempo estás leyendo en los libros de texto cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? De los países, de Inglaterra por un lado, pero últimamente la tendencia es enfocarse un poco más en Estados Unidos por la influencia, ¿no? Que tiene en los medios de comunicación, en la cultura, en la economía, por supuesto. Entonces siempre fue una materia pendiente hacer ese viaje, entonces poder decirle a tus alumnos, mira, es así, no, no es así.
Claro.
También por el lado de comunicación social, por supuesto que la cuestión cultural y la cuestión de Estados Unidos es muy fuerte, que al tener nosotros al analizar cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación, la economía, la política, no podemos negar que Estados Unidos tiene un rol preponderante, ¿no? En la cultura moderna. Entonces, tienen también, por ese lado también me interesaba, ¿no? Explorar un poco en primera persona la cultura estadounidense, que muchas veces uno tiene ideas y que a las cuales accede a través de lecturas, de charlas, y uno dice, bueno, yo quiero ver cómo es realmente, porque no quiero tener prejuicios, quiero descubrir cómo es, quiero realmente vivirlo, ¿no?
Bueno, y los prejuicios se transformaron en esto, digamos.
Sí.
¿Cómo arrancó todo? ¿Cómo es que terminaste en esta situación, en esta suerte de batalla que terminaste siendo vos el vencedor, ¿no?
Sí, bueno, hay un este programa bastante popular, ¿no? Lo hace mucha gente, mucho más estudiantes de lo que quizá uno piensa. Me terminé anotando, hay un contrato que uno firma y una cadena de responsables, digamos, en este programa, lo cual lo hace un poquito más complicado. Hay una agencia acá en Argentina que se conecta con una agencia en Estados Unidos que es el sponsor y el sponsor a su vez te conecta con un empleador. En mi caso yo sabía que iba a ser un McDonald's y lo había elegido porque me parece representativo, ¿no? De la cultura norteamericana y a su vez por la ubicación donde estaba. Estaba en Pensilvania, que queda relativamente cerca a ciudades como Washington, Pittsburgh, Filadelfia, que yo pensaba que iba a tener la posibilidad de viajar a todas estas ciudades, ¿no? Y bueno, una vez uno lee todo el contrato y parece que está todo bien, parece que es todo muy serio, porque además este es un programa de intercambio cultural que lo hace el propio gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, pagué el dinero, algunos dicen, ¿no?, en las redes sociales, pero hay que ser bastante gil para pagar 3.000, más de $3.000 para irse a laburar a un McDonald's, pero cuando uno lee la propuesta suena como algo interesante, ¿no? Y por eso también mucha gente lo hace. Y bueno, una vez que estaba allá, ninguna de las condiciones del contrato que firmamos se respetaron, ¿no? Con respecto a la vivienda, teníamos que vivir en una casa, nos pusieron en un sótano,
En un sótano.
¿Cómo?
En un sótano.
En un sótano, sí, nos tenían viviendo en un sótano que era, se suponía que íbamos a vivir en una casa y podíamos compartir la habitación con otra persona, con uno más. No había habitaciones, era un espacio abierto, un sótano, y teníamos que vivir entre seis.
Hacinados.
Yo vivía con dos chilenos y tres peruanos. En el caso de otros chicos, vivían entre ocho en un sótano que era más chico todavía, y eran cuatro chicas asiáticas viviendo con cuatro chilenos. Imagínate el shock para las chicas asiáticas de saber, no solo que iban a vivir en un sótano y no en una casa, sino que culturalmente para ellas fue muy fuerte tener que compartir un sótano con cuatro hombres, ¿no? Con claro, cuatro varones.
Claro, claro.
Pero bueno, hay miles de detalles que te podría contar, ¿no es cierto?, con respecto a eso, pero básicamente ninguna de las condiciones del contrato que habíamos firmado se cumplieron. Y cuando empezamos a pedir ayuda, primero le pedimos cambios a nuestro empleador y nos tuvo un montón de tiempo diciendo, sí, ya voy a cambiar, sí, ya voy a hacer, sí, ya vamos a ver, estoy viendo, estoy trabajando en eso. Y así estuvimos un montón de tiempo, no cambiaba nada, entonces recurrimos al sponsor, que se supone que es la empresa encargada de nuestra experiencia cultural en Estados Unidos. Ajá. Pero fíjate vos, es una empresa. Entonces le empezamos a pedir ayuda, esto que lo otro, y se manejaron de una manera muy sospechosa y terminamos dándonos cuenta de que lo único que le interesaba era estar en buenos términos con nuestro empleador, es decir, el negocio que tenían entre ellos. Entonces ahí estuvimos también otro buen tiempo, perdiendo tiempo, digamos, y viviendo en esa situación que no cambiaba, hasta que finalmente decidimos escribirle al propio Departamento de Estado, es decir, al gobierno de Estados Unidos, para pedir ayuda. Y tampoco pudieron ayudarnos. Nosotros ya estábamos en una situación desesperante porque queríamos salir de esa situación. Y es bastante complejo porque una vez que estás ahí, vos decís, bueno, pero ¿por qué no le decís a tu familia? ¿Por qué no decís, che, me está pasando esto y me vuelvo? Y es como que uno está en esa situación y dice, uy, pero no les quiero preocupar, no quiero que se preocupen. Yo les digo y les cuento cómo estoy viviendo. Y esto le pasaba a los 18, nos pasaba esto. No, ¿le contaste a tu familia? No, no le dije nada, no los quiero preocupar. Además, ya gastamos tanta plata que decirle esto va a decir, uy, ahora como que te volvés y gastaste toda esa plata y te vas a volver, como el tema. Además está el miedo de que si vos terminás ese programa, terminás mal, entre comillas, en el futuro no vas a poder volver a Estados Unidos. Viste que la cuestión de las visas de Estados Unidos es muy delicada.
Sí, sí,
por
sí.
Por el menor detalle, sí, ellos sí, te dicen, sí. No, mira, no puedes entrar, no te vamos a dar una visa. Sí, y no sabes si en el futuro vas a querer hacer un curso en la universidad.
Claro, vos lo pensabas más por el lado de tu trabajo, digamos. Vos querés vivir de eso.
Exacto, teníamos varios miedos, digamos, y ellos en este programa, si quieren, te pueden deportar, porque las reglas del programa sí lo permiten. Y lo que nosotros, al no tener ningún tipo de respuesta, decidimos, ya estábamos jugados, digamos, perdimos todos los miedos y decidimos, como nadie nos ayudaba, ni nuestras propias embajadas, que como yo digo, ¿no?, en una de las entrevistas que hice, esa fue la parte más dolorosa por cómo me trataron en mi propia embajada, ¿no? Me hicieron sentir bastante mal, por eso es que después yo escribí esa carta a Cristina, a la presidenta.
¿Llegaste a obtener respuestas de esa carta?
Bueno, hoy vi que me contestaron, pero no me dicen nada. Desde la embajada me dicen, porque como estuve viajando, estuve desconectado, y vi que me contestaron ayer, y de la embajada de Washington, y me dicen, bueno, queremos saber más, estamos preocupados, así que le pedimos un teléfono. Así que, bueno, en realidad no hay ni una respuesta, más que nada es un contacto, digamos, que hicieron conmigo en este momento. Así que voy a pasarle una línea de teléfono a ver cómo sigue esa cuestión.
Ahora, pensaba mientras vos contabas todo esto, ¿cuánta gente habrá estado en tu misma situación, cuántos años, y sin animarse a hacer nada, no?
Exacto. Bueno, te cuento una cosa. Cuando nosotros, salió toda esta noticia, todo lo que fue pasando, en realidad fue gracioso porque fue increíble cómo la repercusión mediática que tuvimos en Estados Unidos. Llegamos a los medios de comunicación más importantes como el Wall Street Journal, que es muy loco, ¿no? Porque además el Wall Street Journal es un diario que siempre favorece, la línea editorial de ese diario siempre favorece los negocios y las empresas. Y en este caso fue una excepción porque escribieron un artículo, como dicen en Estados Unidos, pro-worker, es decir, a favor del trabajador. De alguna manera nos pintaban a nosotros positivamente y negativamente a McDonald's, que es muy loco para el Wall Street Journal, que siempre está favoreciendo, ¿no es cierto?, a los negocios. Y bueno, también medios de comunicación súper importantes, televisión, radio, medios digitales, prensa escrita, ¿no? Y es gracioso porque acá en Argentina y en nuestros países, no, como estaba todo en inglés, lo que por ahí nosotros, lo que teníamos un tiempito y posteábamos en nuestras redes sociales, y como que nadie entendía bien de qué se trataba, entonces como que no pasaba nada. Y después, cuando allá ya de alguna manera decayó un poco la noticia y todo eso, ahí recién quizás yo me pude poner en contacto con los medios de acá, y ahí entendían y ahí dimensionaban, ¿no?, lo que estaba pasando, que era tan excepcional de nuestro caso, esta cuestión de que hay que pensarlo en la diferencia cultural. Las leyes, las reglas en general en Estados Unidos y la propia mentalidad de los norteamericanos está siempre, naturalizan esta cuestión de los negocios primero, las personas después. Lo más importante son los negocios. Nosotros acá pensamos de una manera distinta, es decir, cuando nosotros nos dijeron McDonald's obligó al empleador de ustedes a que deje la franquicia, dijimos, claro, es lo mínimo que pueden hacer, decíamos nosotros.
Claro, y ellos nosotros nos decían, es habitual.
Pero ustedes no entienden lo que eso acá significa. Esto no pasó nunca en Estados Unidos, que en una semana un gigante, una corporación tan grande como McDonald's, dé un paso atrás de esa manera, porque es como decir, es sentar un precedente de que ellos de alguna manera dan un paso atrás, y esto no pasaba. Así que la verdad que es súper importante en ese sentido, ¿no? Cuando entendimos eso, la gente lloraba, ¿no? Los sindicalistas, los trabajadores que por ahí fuimos conociendo porque hicimos como un tour por diferentes ciudades de Estados Unidos, la organización que nos ayudó se encargó de que nosotros podamos hacer esto, y también era parte de la campaña, ¿no? Y juntar aliados, ¿no?, en esta campaña.
Ahora, Jorge, ¿cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos?
Y un poquitito más de 3 meses.
¿Y el tiempo del intercambio cuál era?
Y ese es el tiempo normal de este tipo de intercambio. Y lo que te iba a contar al final, me fui un poquito, es que de nuestras redes sociales, una vez que explotó, ¿no es cierto?, esta cuestión de la noticia en español, muchísima gente empezó a decir, uy, qué bueno que están diciendo esto, porque a mí me pasó lo mismo hace 2 años y yo no dije nada. O no me pasó a mí, pero vi cómo le pasó a unos amigos, le pasó a mi prima, a mi hermano, a quien sea, y esto ellos nos decían, no, el caso de ustedes es excepcional, y nosotros decíamos, no creemos que sea excepcional en términos de lo que nos pasó, sino en términos de que nosotros lo dijimos, lo contamos, hicimos algo, y yo estoy convencido de que muchísima gente pasó por esto, pero también, fíjate, la edad de los chicos que participan está entre 18 y, bueno, el límite es 28, pero casi todos tienen entre 18 y 21, 22 años. También de alguna manera vos no estás tan consciente en ese momento, ¿no? Yo pensaba en mí en esa edad y decía, claro, en ese momento uno está por ahí prestando atención a otras cosas, ¿viste? Y no está tan pendiente de a ver qué derechos están vulnerados, están violando acá, esto
claro,
es así, no es así.
Uno está más ocupado en maravillarse, en aprender quizás un poquito más del idioma, de la cultura y no en eso.
Exactamente, entonces también ya todo el sistema está hecho como para que los chicos, ellos cuentan con eso, y lamentablemente yo hasta me atrevería a decir que si el departamento, esto ya pasó antes, ya hay precedentes de esto, y si el departamento de Estado realmente le interesase, me parece que tomarían cambios más drásticos, porque hubo como una reforma del programa, pero fue como un maquillaje nada más.
¿Una reforma en qué sentido?
Porque en 2011 ya pasó esto con unos estudiantes en una fábrica de chocolates muy famosa en Estados Unidos que se llama Hershey. Acá no tenemos esos chocolates, pero en el mundo son bastante conocidos en Estados Unidos, más que nada. Y los tenían a los estudiantes de este mismo programa, trabajando en la fábrica, no tenían ningún contacto con los americanos, y le hacían cargar cajas súper pesadas, era un trabajo pesado, y no tenía nada de cultural, de intercambio cultural, claro. como en nuestro caso, ¿no? Claro. Y ellos también hicieron una huelga, y eran 400 en ese caso, nosotros éramos 18 nada más, y también tuvieron bastante repercusión mediática, y a partir de ahí el Departamento de Estado definió un poquito más precisamente las reglas del programa, es decir, por ejemplo, a partir de ahí hubo una lista de trabajos que los estudiantes J1 es la visa, ¿no?, este tipo de visa, no podían hacer, entre otras cuestiones, que definieron que los chicos de la visa J1 no podían trabajar de noche, por ejemplo. Es decir, definieron un par de cositas, pero ellos siguen poniendo la responsabilidad de su programa de intercambio cultural en una empresa privada, y una empresa privada siempre va a querer hacer negocios, siempre va a predominar su interés.
Sin lugar a dudas.
Exacto.
Porque ya no existe el mismo compromiso. Ahora, Jorge, ¿y allá cómo te recibió, digamos, tu entorno, digamos, qué decía, cómo te veía, tus pares, tus propios superiores?
¿Durante el trabajo o durante la huelga?
Durante la huelga, durante el trabajo, seguramente igual que uno más que el resto, pero durante la huelga, digo, ¿qué te decían la propia gente del lugar?
Bueno, nosotros trabajamos, perdón, nosotros trabajamos con esta organización que es la NGA, la National Guest Worker Alliance. Ellos surgen después del huracán Katrina, porque se llevaron a muchos trabajadores latinos y no les pagaban, no les daban los elementos de seguridad. Entonces ahí es donde surge hace varios años la NGA, para defender los derechos de los trabajadores latinos, ¿no? Extranjeros en realidad, no solo latinos. Entonces nosotros estuvimos trabajando mucho con ellos y la verdad que fue una experiencia buenísima, porque ellos ya vienen haciendo esto, estas cuestiones de hacer estrategias, de estrategia no solamente de, bueno, cómo vamos a protestar, sino qué mensaje vamos a dar, qué es lo que queremos, a quién queremos llegar. O sea, tiene todo que ver con mi carrera, ¿no?, de comunicación social. Entonces hacer estrategias comunicativas y estrategias de protesta, que la verdad que fue una experiencia para mí excelente. ¿Y
seguís teniendo contactos con tus compañeros, digamos, de distintas partes, sí, de Latinoamérica?
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, bueno, yo llegué ayer, estaba muy cansado y entonces todavía estuve desconectado de todo, pero la idea es seguir trabajando. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando en esto, porque nosotros lo que hicimos fue exigirles a McDonald's que, porque lo vimos a su acción, estamos satisfechos, por supuesto, de que nuestro empleador se quedó sin su franquicia, pero también es una forma de que McDonald's se lave las manos, porque ellos deberían haber estado supervisando su franquicia. Entonces queremos que, de alguna manera, discutir con ellos las políticas de protección laboral que tienen, y no nos escucharon, digamos. Nuestra campaña estaba orientada a que McDonald's nos conceda una entrevista con el CEO, el jefe máximo, que es Don Thompson. Hasta fuimos a la oficina central de McDonald's en Chicago y fuimos enfrente de la casa de este señor para protestar. Que también, otra vez, la diferencia muy grande con Estados Unidos, que las leyes allá, otra vez, las leyes permiten que nos exploten a nosotros, pero no nos permiten ir a protestar enfrente de la casa de él. Es decir, fíjate, no es difícil imaginarse quién hizo las leyes, ¿no? En Estados Unidos no fueron precisamente los trabajadores. Pero entonces nosotros nuestro objetivo no se cumplió todavía, y lo que estamos, nuestra estrategia ahora es hacer este problema una cuestión global. Es decir, cada uno en sus países va a seguir trabajando, y bueno, ya el problema de McDonald's no va a estar en Estados Unidos, va a estar en todo el mundo. Así que esa es nuestra estrategia ahora, para seguir.
Vos vas a seguir acá por la Argentina, digamos.
Exacto, exacto.
Bueno, acá Posadas no tenemos McDonald's, pero...
Sí, bueno. Pero no, por ahí vamos a tener que hacer un viajecito a Buenos Aires.
Claro,
para...
claro. Bueno, ¿y acá de qué barrio sos? ¿Dónde vivís?
Vivo cerca del colegio de la Normal 10. Está acá por Santa Catalina, Chacabuco, esta zona.
¿Y tu familia qué dice? ¿Tus amigos, tus conocidos?
Y te digo la verdad, todavía no vi a muchas personas. Vi a unos amigos, me comuniqué con unos pocos amigos y con mi familia, por supuesto. Estoy en mi casa ahora. Y bueno, por supuesto, ¿no? Es difícil de por ahí dimensionar lo que pasó, porque la verdad que no estaba en los planes para nada, ¿no? Pero en definitiva, lo que aprendimos y lo que nos pasó es una experiencia que la verdad que no tiene precio, ¿no? Finalmente, toda esta cuestión, nosotros conocimos muchísima gente súper interesante. Ese último tiempito, los últimos días, nos juntamos con personas que, te digo, te tiro una así que a mí me dejó wow. Dije, esto es, la verdad que es súper interesante. Conocimos a la gente que empezó el movimiento Occupy Wall Street, que es como el eco que hubo en Estados Unidos de la cuestión de los indignados en España, cuando acampaban, ¿no es cierto?, en Wall Street,
sí.
Como en protesta a todo el sistema, ¿no?, la burbuja inmobiliaria, la cuestión de la educación, que en Estados Unidos es tan cara. Por supuesto, yo decía orgulloso que yo estudio en la universidad pública y no pago un centavo.
¿Y sí?
Así ¿y que sí? La verdad que conocimos gente súper interesante y la verdad que no tiene precio lo que terminamos viviendo en este último tiempito, ¿no? Que la verdad que jamás nos hubiésemos imaginado.
¿Pensás volver a Estados Unidos en algún momento, en alguna oportunidad?
Todavía no pensé mucho en todo esto, pero de verdad que te dan ganas, después de conocer a toda esa gente tan interesante que está trabajando muy duro y gente también muy formada, ¿no? Gente que sabe lo que está diciendo, que sabe lo que por qué lo está haciendo, y sí, te dan ganas de quizás volver. Además que, bueno, vamos a decir la verdad, Nueva York es una ciudad que fascina, ¿no?, y que seduce, y he estado ahí un par de días y la verdad que te dan ganas de decir, uy, quiero estar acá una semana solo de turista, ¿viste?, no trabajando.
Claro. Igual te digo, si querías contarle algún tipo de anécdota a tus alumnos, ya las tenés.
Tengo un par para contarles.
Tenés un par para contarles. Bueno, Jorge, La verdad nos encantó la historia. Nos
bueno,
encantó
la estoy historia a las sobre... órdenes cuando quieran. Tengo miles de cosas también para contar, así que cuando gusten.
Dale, dale, nos gustaría que vengas a piso, que nos cuentes cómo va todo y a ver si seguís con tu
Va a ser un gusto tarea. Para mí.
Gracias, que tengas buen día.
Por favor, buen día para ustedes.
Ahí estaba Jorge Víctor Ríos. Él es, bueno, un posadeño que se fue por un intercambio cultural y terminó haciendo retro...